En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis, con la participación de James Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.
Andrés, ¿tú
muy buenas tardes, saludos a nuestros queridos auditores de esta nueva edición especial de nuestro programa Cuestión de Análisis ante esta contingencia que nos tiene a todos finalmente adaptándonos al contexto que nos ha correspondido asumir. Saludos a Jane Simon, ¿cómo está Jane? Y al hombre del medio ambiente, don Ricardo Barra, con el objeto de poder tratar de lanzar algunas ideas en torno a cómo enfrentar y qué ha ocurrido en nuestro país como consecuencia de esta pandemia. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y bueno, indicarle a nuestros oyentes que estamos todos participando, pero desde nuestras respectivas casas, haciendo caso al llamado que ha hecho el gobierno a permanecer en nuestras casas.
Exactamente. Jean, ¿cómo estás?
Muy bien, y saludos a ustedes de lejos, de manera virtual, como también al público. Y quizás también dar bienvenido, ese va a ser nuestro primer programa de 2020, ¿cierto? Porque justo cuando nosotros íbamos a empezar, empieza todo el proceso de cierre. Producto de coronavirus, como sabe, aquí estamos reinventándonos desde las casas de cada uno.
Correcto, tratando de interiorizar estos fenómenos que no han ocurrido de manera consecutiva y que implican este proceso de adaptación. Y efectivamente, en esta nueva temporada, la idea es que vayamos innovando desde distintas perspectivas. Y las circunstancias nos obligaron a eso. ¿O no, Jean? ¿Qué opinas tú respecto de lo que ha ocurrido? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo extraño? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Y no solamente eso, sino que también cómo se viene nuestra vinculación desde el punto de vista internacional. ¿Será esto abrir las puertas para la competencia entre países, la colaboración entre países?
Mira, que yo diría, cada persona viene con distintas perspectivas, ¿cierto? Y ese también está dentro del debate público. Yo pienso, y pienso hace tiempo, yo diría, la única manera que podemos enfrentar los múltiples desafíos que tenemos es a través de la colaboración y la solidaridad, que ha sido el mensaje, ¿cierto?, especialmente en relación a coronavirus, pero también estaba presente en muchas de nuestras discusiones sobre cambio climático. Nadie se va a salvar solo dentro de ese sistema. Y coronavirus y la manera que vamos contagiando uno a otro depende mucho de cómo uno se comporta en relación a los demás. No es el momento para ser egoísta. Y eso yo diría, hemos visto, ¿cierto?, con lo que está pasando especialmente en Santiago, que uno tiene que ir pensando, yo quedo en casa no porque no quiero contagiarme, aunque hay un elemento que tiene que ver con eso, sino quiero asegurar que no contagio a otras personas que va a contagiar a otras personas, etc. Y yo diría, esa discusión no hace falta para ir reflexionando y comprendiendo, porque es claro que no todo el mundo ha entendido.
Sí, yo quería hacer también, Andrés, una reflexión desde el punto de vista de que, bueno, estamos celebrando el día de ayer y ahora, digamos, también este Día Mundial del Agua. Y una de las cosas que, o particularidades que tiene el año 2020 en relación a la celebración del Día Mundial del Agua, es que el agua es un recurso fundamental también para combatir el coronavirus, ¿no es cierto? Todos hemos sido testigos de la campaña del lavado de manos, etcétera. Y cuando uno mira la información a nivel global, se da cuenta que hay más de 3 mil millones de personas que no tienen acceso hoy día a lavarse las manos con agua, ¿ya? Y eso sin duda va a tener un tremendo impacto en la propagación y el resultado que pueda tener esta pandemia de coronavirus en aquellos países donde el acceso al agua es una limitante importante. Yo creo que, como muy bien decía Ginny, yo comparto plenamente la idea de solidaridad. Yo creo que en estos momentos lo que necesitamos es una respuesta global, una respuesta planetaria a esta pandemia. Por más que los países se cierren, cierren las fronteras, eliminen los vuelos al extranjero, etcétera, hagan cuarentena, ¿no es cierto? Este proceso en realidad no va a tener mayor relevancia si es que no todos actuamos a nivel global, ¿ya? Y yo creo que esto va a ser una lección para poder enfrentar los desafíos planetarios que tenemos, que tienen que ver un poco con, ¿no es cierto?, el tema del cambio climático, que hoy día pasa a un segundo plano, ¿no es cierto?, porque la urgencia y la contingencia es el coronavirus, pero que sin duda nos puede dar lecciones muy potentes de cómo poder enfrentar estas amenazas globales con una acción concertada a nivel global. Entonces, yo creo que esto nos va a significar sin duda una tremenda enseñanza, un aprendizaje de que estos problemas que nos afectan a todos, el cambio climático, hoy día el coronavirus y otras amenazas, la única forma de poder enfrentarlo es con solidaridad, con comprensión, con acción, digamos, global, concertada, de manera de poder detener la propagación y expansión de este mortal coronavirus, ¿no? Yo creo que el mundo antes del coronavirus y después del coronavirus tiene que ser diferente. Tenemos que hacer una profunda reflexión, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar estas amenazas globales que nos están impactando como sociedad desde hace ya decenas de años, ya varias décadas que estamos siendo sometidos, ¿no es cierto?, a un impacto global. Y hoy día vemos esta paradoja que es la especie humana amenazada por este virus, un virus microscópico, nanoscópico, ¿ya? Pero por otro lado, un medio ambiente que empieza a mostrar signos de mejoría, ¿no es cierto?, y lo muestran los datos en las ciudades chinas, ¿no?, que fueron las primeras que recibieron el impacto del coronavirus, ¿no?, la calidad del aire, una mejora notable en la calidad del aire, mejoría en la calidad de ciertos ambientes naturales, ¿no es cierto?, que este suerte de detención de la actividad humana nos da cuenta también del tremendo impacto que estamos teniendo sobre el medio ambiente natural.
Ayer yo leía una columna de dos profesores o dos que la verdad es que han marcado bastante el quehacer intelectual en Occidente, que son Yuval Harari, el historiador israelí, y Byung-Chul Han, el filósofo coreano que hace clases en Berlín. Ahora, las perspectivas que levantaba cada uno de ellos eran bastante disímiles. Harari manifestaba que esto no servía para los efectos de reivindicar el rol que le corresponde a los estados frente a la ineficacia de la globalización para enfrentar una pandemia de estas características, y que el único camino posible para los efectos de evitar la hecatombe sería como consecuencia de la colaboración, como tú decías, Ricardo, entre los distintos estados para buscar una solución. Byung-Chul Han, la verdad, es que tenía una posición un tanto distinta, ya que manifestaba que esta pandemia podría contribuir a exacerbar los nacionalismos, por cuanto en lugar de derribar fronteras, lo que se estaba haciendo era justamente fortalecer las mismas con un cariz bastante absurdo. Los europeos habían o han robustecido el impedimento para los efectos de que los extranjeros ingresen a sus fronteras, cuando en realidad nadie quiere ir a Europa, debería ser todo lo contrario, justamente tomando en consideración que constituye un lugar donde esencialmente se han concentrado los brotes, o en realidad más que los brotes, se ha concentrado la expansión de esta enfermedad, y que en Corea del Sur no se habían cerrado restaurantes y no había sido necesario establecer cuarentenas absolutas, atendido que la manera o la estrategia para enfrentar la dinámica de esta enfermedad había sido diferente, de manera mucho más estratégica, y desde esa perspectiva Europa había fracasado, y que él no confiaba mucho en que, atendida a la mentalidad capitalista que nos ha formado, existe este concepto de colaboración y no vaya a ser más que una competencia. Ya vimos la actitud de Donald Trump en el sentido de querer adquirir una empresa farmacéutica o de investigación alemana para los efectos de hacerse con los resultados. No sabemos qué va a ocurrir con la vacuna en el evento de que sea descubierto, sea generada en un corto o mediano plazo, en torno a los costos, si esta va a llegar realmente a los países que no tengan acceso a poder costearla. No sabemos qué va a ocurrir si esto se descontrola en África. Todavía estamos recién en ciernes frente a estados de esta característica que al parecer, solo al parecer, tienen posibilidades de contener la contingencia mucho más inferiores que el resto. No sabemos qué va a ocurrir en países como Haití y que eventualmente esto estaría recién empezando y que atendida a las características que nosotros tenemos como seres humanos, la verdad es que una visión optimista tiende a ser ideal, pero que la perspectiva pesimista tiende a ser como aquella que se va construyendo por parte de algunos intelectuales. Si se habla del fin de la historia como la conocemos en torno a cómo procedemos como modelo económico. No sé qué les parece a ustedes, Jean.
Sí, yo diría igual la coronavirus es diferente de, por ejemplo, Ebola. Si pensamos en el continente africano y la llegada de la pandemia, epidemia parece que haya. Como eso, que yo diría que es interesante del coronavirus es justo cómo ha ido expandiendo. Ha ido expandiendo no adentro de los sectores más vulnerables, más vulnerable en sentido de bajos recursos financieros, sino al revés. Se va concentrando, ¿cierto?, en los sectores más, con más recursos financieros, porque viajaron afuera, y si pensamos también están adentro de países europeos que en verdad tienen mejor calidad de vida y ahora llega a Chile de cierta manera. Pero también yo creo que es importante de destacar que no, la mayoría de nosotros no nos vamos a morir de coronavirus, ¿cierto? No es como SIDA, donde en verdad si uno fue contagiado, la probabilidad en el momento iba a morir, ¿cierto? Ahora hay remedios y todo eso. Como eso, no veo que el tema de ¿cómo se llama? La vacuna y todo eso va a ser tan central para la gran mayoría de personas. Seguramente muchos de nosotros vamos a generar anticuerpos. El desafío es qué hacer con las personas más vulnerables, generalmente con enfermedades crónicas, mayores de 65 años. Ese me parece como más grave. No sé si explico completamente, pero me parece que la coronavirus no va a afectar tanto a países como Haití, va a afectar mucho más a los países desarrollados y va a impactar especialmente a través de la economía, y a través de la economía es donde va a afectar a la persona, si quiere decir, más vulnerable. En Estados Unidos había una discusión, ¿qué va a pasar con las personas sin casas? Que la persona que vive en la calle, si ya no hay personas en la calle, ya no tiene dinero para recibir dinero o cosas, ¿cómo se van a recibir alimento? Las personas que trabajan en restaurant, en el tema de cultura, etcétera, si ya no tenemos actividades masivas, ¿cómo ellos van a recibir sueldos? También van echando a muchas personas de sus trabajos, van cerrando, etcétera, debido a necesidad de la empresa en Chile y en distintos países. Y eso va generando una necesidad de lograr que los dineros que ponen los gobiernos lleguen a los trabajadores, lleguen a la pequeña y mediana empresa. Y eso va a ser interesante, cómo se va desarrollando las políticas para responder a las circunstancias. En Estados Unidos hay un debate ahora, si va a ir los dineros a las grandes empresas o va a ir a los trabajadores a partir de como seguro de cesantía. O sea, me parece que Chile también tiene que ir abordando ese tema con mayor preocupación.
Hay un tema, colegas, que es bien relevante, que tiene que ver un poco con esta transición que estábamos observando antes de la crisis del coronavirus a esta nueva forma de, a esta nueva economía, a esta nueva forma de trabajo, digamos. Sin duda, muchos trabajos como los conocíamos antes de la crisis del coronavirus van a cambiar, sin duda, ¿no es cierto? Aquellos que no se suban al carro de la tecnología, al uso de estas herramientas para teletrabajo, o que no tengan competencias para abordar esta revolución tecnológica y digital, que seguramente va a ser acelerada por este proceso, se van a transformar, como decía Yuval Noah Harari, ¿no es cierto?, en irrelevantes, ¿ya? Y yo creo que ahí va a estar el golpe más fuerte para la economía, es decir, una gran masa de trabajadores, y ese, en particular en el caso chileno, es una cosa que nos debiera preocupar, porque, claro, la calidad, la capacidad, la productividad de nuestra fuerza de trabajo, con la mala educación que hemos recibido en los últimos 40, 50, 60, 50 años, digamos, probablemente va a tener un impacto aún mayor en una economía que seguramente va a ser transformada por estas nuevas tecnologías y por las nuevas formas de trabajo que van a ser implementadas a partir de esta crisis, ¿no es cierto?, que nos ha obligado a todos, ¿no es cierto?, a recurrir a estas nuevas formas de comunicación, el teletrabajo, etcétera, ¿ya? Pero para la cual cada uno de nosotros se tiene que preparar, digamos, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo educativo, un esfuerzo de transmisión de conocimiento que es muy potente para esta nueva economía que se nos va a aparecer después del coronavirus. Un país tan abierto como Chile, donde nuestra principal, fuente de ingresos tiene que ver con exportar materias primas, sin duda va a tener un impacto bastante significativo. Porque como muy bien decía Andrés, en estas visiones que hay sobre cómo vamos a salir de esta crisis, tenemos, por un lado, digamos, que esto también significa un golpe para los procesos de globalización que estaban en proceso antes de la crisis del coronavirus, ¿no? Esto va a ser seguramente vamos a vivir una nueva globalización en los años que van a suceder esta crisis global que estamos enfrentando en estos días. Porque se van a restringir probablemente los viajes, las fronteras se van a cerrar, etcétera. Digamos, van a haber una serie de barreras que se van a establecer para los intercambios de bienes y servicios, intercambios económicos y para nuestras exportaciones como país. Entonces, sin duda esto va a requerir mucha creatividad, va a requerir también un esfuerzo enorme de los estados para ver, como muy bien decía Ginny, dónde poner los recursos, dónde vamos a poner los recursos, dónde vamos a impulsar el desarrollo de la nueva economía post-coronavirus, ¿no es cierto? Que es una cuestión que sin duda nos va a significar un costo económico tremendo. Algunos economistas hablan ya de una segunda gran depresión, mucha más profunda que la del año 29 del siglo pasado. Entonces hay un desafío enorme, y ahí yo creo que la ciencia, la tecnología, la innovación va a tener un gran rol que jugar.
Sí, es cierto.
Yo creo que aquí, disculpa Jean, hay un aspecto que tal vez haya que traer a colación. Hay un economista que no es exactamente un trotskista, leninista, marxista, ni nada de esos istas, que es Schumpeter, que hablaba de la destrucción creadora, es decir, que frente a determinados contextos nos obligan las circunstancias a modificar profundamente nuestra matriz productiva para los efectos de poder salir adelante. No sé si Chile, no quiero utilizar una palabra tan manoseada, pero la élite estará dispuesta para los efectos de tratar de invertir para transformar la forma de organizarse, capacitar a los trabajadores a objeto de evitar esa exclusión de la que tú hablabas, Ricardo, para los efectos de los nuevos desafíos que se vienen hacia adelante. Efectivamente, nosotros somos un país que vivimos netamente de dos sistemas económicos paralelos, es decir, uno que justamente se involucra desde el punto de vista internacional y que implica netamente y sentirnos orgullosos porque lo único que hacemos es exportar piedra, palo y harina de pescado, esencialmente. Y desde otra perspectiva, aquellos que se desenvuelven a nivel interno en un modelo modernizador, como se hizo una hipótesis modernizadora que es para muchos falsa, atendido que es imposible que se llegue a proyectar en el tiempo con una mano de obra absolutamente precarizada, poco capacitada, y que esencialmente implica su subsistencia por el endeudamiento justamente de esta misma clase trabajadora que permite que el sistema financiero continúe dando vuelta a nivel interno. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Jean, en que efectivamente es una enfermedad que está atacando esencialmente a las personas, al parecer, de clases sociales más acomodadas. Pero sin perjuicio de ello, las medidas que se están adoptando están perjudicando sobre todo a aquellas personas que viven del día a día y que son muchísimas. Es decir, la cuarentena parcial, el cierre de distintos establecimientos y lo que se viene más adelante, ya se habla de cuarentena total, no va a afectar a aquellos que tienen espaldas para los efectos de aguantar un mes o dos meses sin actividad, pero sí va a afectar a aquellos que, por mucho que no estén expuestos de la misma o no hayan originado justamente el contagio, eventualmente se encuentran en una situación sumamente delicada. No sabemos qué va a pasar con los trabajadores ambulantes, aquellos que viven de los servicios, el pequeño empresario, cómo va a subsistir frente a las medidas que se tienen que adoptar para los efectos de poder evitar una situación de mortalidad incontrolable como se ha visto en otros países. Obviamente aquí tenemos que alinearnos todos en pos de las medidas que adopte la autoridad. No es el momento de levantarse como un superhéroe o establecer o tratar de inventar circunstancias distintas o medidas distintas a las que se están proponiendo por parte de la misma autoridad. Hemos visto cómo la presidenta del Colegio Médico, ayer en el Mercurio, aparecía justamente que no era el momento de la desobediencia, sino que la audiencia civil. Esto nos exige la coyuntura, pero sin perjuicio de ello, vemos muchas personas que van a sufrir desde distintas perspectivas, y tal vez, y aquí también me cuelgo de lo que dice Ricardo, debemos ponderar las consecuencias colaterales que va a tener esta pandemia, que va mucho más allá de lo netamente desde el punto de vista sanitario, sino que implica circunstancias que van a revestir importantes impactos en el modelo económico, y las consecuencias políticas yo creo que también van a ser bastante profundas. No sé qué opinan ustedes. Ricardo.
Sí, no, Andrés, justamente yo creo que tú hacías una reflexión bien interesante. O sea, si aquí en Chile van a estar dadas las condiciones para que nuestra clase empresarial, por así decirlo, pueda ayornarse o adoptar estos nuevos escenarios, digamos, que son muy desafiantes. Mira, yo creo que hay un análisis que nos ha faltado históricamente en nuestro país, que es el cómo nuestras clases empresariales han ido adaptándose a estos cambios, digamos. O sea, se ha hecho mucha crítica a la falta de producción de nuestros trabajadores, a la escasa capacitación que tienen, etcétera. Pero yo he visto, por lo menos desde las ciencias sociales, muy pocos análisis de nuestra clase empresarial, digamos, de si va a tener las condiciones, la espalda, las capacidades técnicas e intelectuales para adaptarse a estos nuevos escenarios. Yo tengo mis dudas, por supuesto. Yo creo que la capacidad que tenemos hoy día desde el Estado, con las medidas que el Estado ha tratado de implementar, no sé, que han ido chocando a veces con la resistencia empresarial a detener la actividad académica, porque todos sabemos cuáles van a ser los impactos que eso está teniendo, va a tener seguramente en el en el desarrollo y el crecimiento económico, ¿no es cierto? Porque no podemos olvidar que en los últimos 40 años hemos estado presos, digamos, o hemos estado capturados por el tema del crecimiento económico. Y esto, este coronavirus, lo que va a significar es un decrecimiento, digamos. O sea, para los que vieron sus antecedentes en la AFP, se van a dar cuenta que ya el Fondo A perdió no sé qué porcentaje de pérdida, digamos, en estos días de valores negativos en la bolsa, de alza incontenible del valor del dólar, etcétera. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener un tremendo desafío, que al cual yo sumo el tema del estallido social, porque tenemos esta crisis del coronavirus sobre otra crisis que ya veníamos viviendo desde el mes de octubre. Entonces, las consecuencias, digamos, de estos dos procesos caminando en conjunto, ¿no es cierto?, sin duda nos ponen en una gran incertidumbre para lo que va a venir después.
Bueno, vayamos entonces a escuchar a una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción ad hoc a la circunstancia. Vamos a escuchar, ¿por qué no? Para que no te quejes, Jean, vamos a colocar una mujer. York, una gran islandesa. Para ellos tampoco lo están pasando muy bien, los islandeses. Y vamos a escuchar una canción que se llama Virus.
Perfect match. for you. I'm starving for you.
Escuchado a Bjork, entonces, Jean, frente al contexto que se nos viene encima, ¿cuál es la proyección?
¿Cuál es la proyección? Bueno, ese como grande...
Será un semestre, hay algunos que dicen que es un semestre más de irregularidad, hay otros que hablan de 2 meses, hay otros que hablan de 1 año, y hay quienes sostienen que nunca nada volverá a ser igual.
Yo diría un poquito de los últimos dos, de cierta manera. Yo diría al menos 2 o 3 meses que vamos a estar relativamente en esa nueva realidad, de cierta forma. Vamos a trabajar desde la universidad con clases virtuales para el primer semestre, con la esperanza que en el segundo semestre podemos volver a una modalidad más presencial. Ahora, en términos de la economía y el mundo en que vivimos, lo que dicen mucho que el coronavirus quizás es como, o el COVID-19, va a ser la primera entre múltiples, ¿cierto? Como eso quizás logramos tener una vacuna para ese y va a salir otro. Como eso tenemos que empezar a repensar cómo organizamos como sociedad. Y en muchos elementos demuestra que sería más lógica organizar ciudades donde uno no va viajando largas distancias en locomoción colectiva, pública, ¿cierto? En transporte público, con mucha gente, porque ese puede generar mayor tema de contagio, etc. Yo diría también va a ir abriendo seguramente más espacio de huertas urbanas en términos de ciudad. Y yo imagino que las personas que tienen más recursos, como ya hemos visto, van a ir yendo aún más a sectores más aislados con buena conexión virtual. Vamos a avanzar mucho más en el tema del trabajo virtual, de teletrabajo. Ahora, en todo eso, y como hablamos antes del tema de género, por el rol tradicional que todavía juegan las mujeres en casi la totalidad de los hogares en Chile y en el mundo, en términos de cuidado, ese va generando una carga aún más a las mujeres. Pensando en muchos de las académicas y académicos que tenemos, ya no tengo hijos chicos, pero ustedes sí, va transformando el hecho que uno tiene que trabajar en casa, que los niños no van al colegio, de cierta manera va generando también una transformación dentro de los hogares y no solamente en la parte económica.
Y esto nos dará pie a que se profundice el fenómeno de la segregación. La verdad es que cuando se adoptan medidas que significan teletrabajo, hay que tomar en consideración que hay una forma de relacionarse que se destruye. Es decir, estamos hablando de estas vinculaciones que existen a la par con el género o con la identidad del gremio en el cual uno se desenvuelve, implica una destrucción también de la identidad de clase, se puede hablar, y una separación de los seres humanos. ¿Eso será positivo? Yo tengo mis dudas y espero que esto se canalice para bien y no para los efectos de que continuemos separándonos aún más bajo justamente esta premisa que configura un aspecto esencial que muchas veces construye las sociedades, que es el miedo. El miedo al otro.
Hay un elemento bien interesante en esto. O sea, este proceso de aislamiento social que estamos experimentando, digamos, y de claustramiento familiar en algunos casos, sin duda va a tener un impacto. Pero yo coincido con Ginny, yo creo que aquí hay un componente de género. Reflexionaba yo hace un rato atrás con unos amigos, lo que vimos el 8 de marzo pasado, hace unas semanas atrás, fue una manifestación, yo en realidad recuerdo pocas veces que haya sido tan masiva, una manifestación de una sociedad que estaba pidiendo a grito, digamos, un cambio en nuestra relación con el género femenino, ¿ya? Y las mujeres exigiendo sus derechos, etcétera. Y sin duda, esta situación del coronavirus, ¿no es cierto? Un poco como lo decía Andrés, nos pone en otro escenario, digamos. Yo creo que lo que para la movilización social, digamos, del Chile, el estallido, es justamente esta situación, digamos, de pandemia, digamos, con el coronavirus. Entonces tenemos como dos procesos aquí, y que en realidad yo tengo mucha incertidumbre, no tengo una respuesta hacia dónde ir. A mí me gustaría que, sin duda, que fuéramos hacia algo mejor, una sociedad más solidaria, donde el Estado tuviera un rol un poquito más potente, que va a ser la discusión que nos va a venir probablemente en la forma posterior, con un sistema sanitario un poco más sólido, más robusto, etc. Pero yo creo que sin duda, no vamos a ser los mismos antes y después de este evento.
Sí, yo comparto eso para agregar otro elemento también en términos de género. En China había salido que han aumentado los casos de violencia intrafamiliar debido a la cuarentena, que uno puede entender que la cuarentena va generando un nivel de estrés adentro del hogar y muchas veces no respondemos bien. Eso también fue uno de los elementos que deberíamos considerar cuando vamos buscando soluciones.
Bueno, atendida la hora, tenemos que ir despidiéndonos. Unas últimas palabras, Ricardo.
Bueno, yo quiero dejar y sembrar un mensaje de esperanza. Yo creo que esto nos debe enseñar, educar, ¿no es cierto? Yo veo desde mi casa, yo estoy en el centro de Concepción, veo muy poca gente caminando en la calle, por lo menos donde yo vivo, y lo que me da cuenta de que las medidas aparentemente han sido más efectivas que lo fueron hace algunos días atrás. Parece que hay una toma de conciencia cada vez mayor en la comunidad de que este es un problema grave, que es un problema que requiere que nos quedemos en nuestras casas para evitar la propagación de esta pandemia, y ojalá que esto... estas medidas que son drásticas, que nos duelen a todos, puedan tener, digamos, un correlato en las próximas semanas de aplanamiento de esta curva de infectados o de gente que está en condición crítica por el coronavirus. Yo creo que la respuesta que hemos tenido como sociedad es una respuesta de supervivencia, ¿no es cierto? Que sin duda está teniendo un co-beneficio hoy día, ¿no es cierto?, en términos de la calidad del ambiente, para darnos cuenta también de cómo nuestra actividad frenética, febril en las ciudades, en la producción, en la economía, en el transporte, tiene también impactos notables en la calidad del ambiente. en el cual estamos viviendo.
¿Quién?
Bueno, sí. Hay que tener esperanza para ir enfrentando. Yo también veo, como también vivo en el centro de Concepción, uno ve que la gente va abordando, que yo les invito a la gente que anda con tranquilidad, que el mundo no va a acabar dentro de corto plazo, como eso no es necesario comprar todas las cosas de manera desesperada, de cierta forma. Y que la próxima semana estamos de vuelta acá analizando cómo vamos avanzando y mejorando la situación, porque yo tengo plena confianza que Chile va a lograr planar la curva y vamos a salir adelante.
Bien, queridos oyentes de este nuevo programa Cuestión de Análisis, en esta nueva temporada, en esta nueva especialísima temporada en la que hay muchas cosas que se nos vienen encima, yo quiero invitarlos para la próxima sesión y en la que vamos a tener como invitado también a Martin Cilich, quien se incorpora de manera permanente a nuestro programa. Jean,
muchas gracias.
Bien, Martín, ahí apareció. Nos vemos en el próximo programa de Cuestión de Análisis. Cuídense mucho y quédense en su casa.
Así es.
Fue Cuestión de Análisis, con la participación de James Simon, Martín Cilich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.